Y lo tenemos en línea a Marcos David Moroni, que pertenece al Foro de Derechos Humanos y Salud Mental de la provincia de San Juan. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda. Bienvenido a Condado Radio.
¿Qué tal, Ariel?
¿Todo bien?
Bien, perfecto, por suerte.
Bueno, contame, ¿qué estás mirando? Sé que has estado pendiente de todo lo que ha sucedido con este hecho que estaba contando recién.
Sí.
Y me gustaría saber cuál es tu postura, cuál es la postura del Foro de Derechos Humanos y Salud Mental.
Mira, escuchaba atentamente esta introducción que me parece bastante acertada sobre lo que te permite hacer sobre la otra persona el hecho de que tenga algún padecimiento mental. Uh-huh. Esto es de larga data, no sé si recuerdan que hace por lo menos 40 años, no tanto, 40, 30 años atrás, el hecho de ir al psicólogo o psicóloga era motivo de estigmatización. Uh-huh. O sea, la enfermedad mental como una mala palabra, como un tabú o como algo a esconder, es muy reciente en nuestra historia, aunque no nos acordemos tanto. Hoy día ir al psicólogo o psicóloga está muy bien visto, o sea, es algo que no sufre tanto estigma, en general, no siempre, pero en general. A mí, yo lo que quería hacer mucho énfasis es justamente en el espíritu de la Ley de Salud Mental, que me parece que también se ha hablado de la Ley de Salud Mental en estos últimos tiempos por casos diversos, pero me parece que hay que reivindicar el carácter profundamente de derechos humanos de la Ley de Salud Mental. Uh-huh. La Ley de Salud Mental lo que viene a hacer es poner un límite a lo que se puede hacer con el otro, aunque se entienda que está pasando por un proceso doliente. Hasta la Ley de Salud Mental se entendía que aquellos que pasaban por un proceso de padecimiento mental no eran sujetos de derecho, eran sujetos sobre los cuales alguien con determinado saber podía hacer cosas. Los podían internar, podían medicarlos sin su consentimiento, podían diagnosticarlos sin tener un proceso de diálogo, ¿no? Se podía hacer cosas sobre los otros porque aparentemente estaban privados de su razón o privados de la posibilidad de decidir cosas. Uh-huh. La Ley de Salud Mental lo que viene a decir, no, señores, estas personas no están privadas de la posibilidad de decidir sobre sus vidas, hay que escucharlos y toda la terapia, y todo el proceso terapéutico tiene que ver con poder ejercer ese derecho de decisión, ¿no? Y de toma de acción sobre la propia vida. Uh-huh. Esto es tremendamente importante porque es algo básico. Cualquiera de nosotros, nosotras, está pidiendo que se nos reconozca como sujetos autónomos para poder accionar sobre nuestra vida. Entonces, la Ley de Salud Mental quiere decir, lo que viene a poner es un límite a la capacidad que tiene de determinados saberes formalizados en disciplinas, ¿no?, de actuar sobre la vida ajena. Uh-huh. Entonces digo, si a instancias de los ejercicios profesionales ya tenemos una ley que nos viene a advertir algo muy básico. No podés hacer cualquier cosa sobre la vida del otro, que es básico, ¿no? Uh-huh. Es decir, tener que decir esto habla de un sistema de crueldad, no claro. Habla de un sistema de evolución, de civilización, habla de un sistema de crueldad. Tenemos que ponerle límite a la crueldad. Bueno, si tenemos que decir esto a instancias del ejercicio profesional de las y los trabajadores de la salud mental, ¿qué tenemos que decir de los medios, de los formadores masivos de opinión? ¿Quién le va a poner el límite a aquellas personas que infunden opiniones o promulgan opiniones propagan opiniones sí. en los medios o forman, construyen opiniones en los medios de salud mental cuando se habla de justamente tener un derecho o una posibilidad de hacer sobre la vida de las personas? ¿No? ¿Quién les va a poner un coto? ¿Cuándo vamos a ponerle un coto a esto? Esta es la pregunta. Más allá de que sea a través del padecimiento mental, ya sea a través de algún tipo de discriminación por raza, por género, por etnia, por color, por lo que sea, por segmento social, socioeconómico, por lo que sea. ¿Quién le va a poner medios de comunicación que creen que pueden hacer cualquier cosa sobre la vida de las personas?
¿No? Sí, es una pregunta que no tiene respuestas a vistas de lo que está sucediendo, porque, digamos, el razonamiento y lo que vienen construyendo los medios de comunicación es que el frente de todos, en tanto se trata de un frente o un partido político que ha sido creado por una persona que es una psicópata, está todo lleno de psicópatas y todos quienes votan por ese frente son psicópatas y los psicópatas no pueden llevar adelante las riendas de un país. Es increíble lo que estoy diciendo, pero es eso lo que dicen, de eso se trata el razonamiento actual en los medios de comunicación. Y ustedes como Foro de Derechos Humanos y Salud Mental, ¿están observando esto en los medios de comunicación? ¿Qué idea tienen con respecto a esto? ¿Cómo se puede contrarrestar un mensaje como este en los medios masivos?
Es quien le pone el cascabel al gato.
Claro.
Mira, lo que nosotros estamos viendo de una forma muy preocupante tiene que ver con, en términos de la salud mental, y la salud mental entendida de los paradigmas de la salud, como dice la ley de salud mental y derechos humanos. Uh-huh. La ley de salud mental, la ley de salud mental sancionada en 2010,
sí,
establece que la salud tiene que entenderse desde un punto de vista integral, ¿no? Como un proceso que está determinado por un montón de cuestiones económicas, sociales, culturales, etcétera. Bien, entonces, en estos términos, no pensamos que la salud mental es patrimonio de un saber como la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, sino es patrimonio de todo el armado social cultural. En este sentido, lo que venimos advirtiendo de una forma muy preocupante es el avance de los discursos de odio.
Claro.
Cómo los discursos de odio predisponen,
claro,
que sobre cierto sector estigmatizado se pueda hacer cualquier cosa. Uh-huh. O sea, la construcción de un monstruo público, de un enemigo público, sobre el cual, como es enemigo, se puede cualquier cosa. Entonces nos apartamos de cualquier sistema de derecho, ¿no? De cualquier garantía de derecho. Porque si el otro, que es loco, es irracional, no tiene límites, es un monstruo, es desenfrenado, es chorro, corrupto, ¿verdad? Podemos hacer cualquier cosa, tenemos la posibilidad de, porque el otro es eso, de hacer cualquier cosa.
De gatillarle en la cara, por ejemplo, de gatillarle en la cara.
Exacto. Sí, de gatillarle en la cara, o de opinar cualquier cosa sin que eso sea sancionable.
Claro.
Es lo mismo que le pasaba a las personas privadas de su libertad cuando eran encerradas en psiquiátricos o manicomios. Lo mismo. Una persona, por estar en un manicomio, estar a las afueras de la visión de la sociedad, ¿no? Porque no por nada los manicomios están lejos.
Sí.
Fíjate, ahora no es manicomio, ahora es un hospital transformado, polivalente, qué sé yo, con un proceso de reivindicación de derechos increíbles, pero en su momento, cuando el neuropsiquiátrico de Sonder, o neuropsiquiátrico,
sí,
mirá dónde se lo puso.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Hacia
sí,
las
sí.
afueras, porque sí. Ahí no puede haber control ciudadano.
Uh-huh.
¿No? Entonces, poner al otro fuera del control ciudadano, ya sea en términos de distancia, ya sea en términos simbólicos.
Uh-huh.
Poner al otro fuera del control ciudadano, de la civilidad ciudadana, por decirlo de una manera, es ponerlo en el marco de la monstruosidad. El otro que es monstruoso queda por fuera de los controles que hacemos en relación a los derechos, la empatía, la sensibilidad, lo que no se puede, indistintamente si es malo o bueno, las garantías de derecho de debido proceso, que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, piripín, piripín. Entonces,
sí,
esta producción de una discursividad, de un discurso de odio, que pone al otro, al adversario político, más allá de cualquier control ciudadano.
Uh-huh.
Más allá. Para estos las reglas no valen. Para esto cualquier cosa vale.
Uh-huh.
Para los nuestros las reglas valen.
Uh-huh.
Esta distancia, que antes, ya te digo, era una distancia geográfica, pensemos cuando era neuropsiquiátrico de Sonda, esta distancia es simbólica. Están construyendo una distancia simbólica para que, pase lo que les pase, no sea tan condenable.
Uh-huh.
Si le tratan de gatillar un tiro en medio de la televisación, en medio de lo que podría ser un trauma nacional, no importa, es justificable.
Claro.
Porque era monstruo, porque era chorra, porque te robó todo, porque se llevó el PBI, por esto, por lo otro, porque
sí,
encima era loca y su hija está, no sé, librada a cualquier cosa, descuidada, no sé cuántas barbaridades están diciendo. Entonces,
sí,
esto pone en un estado de ánimo determinado y con mucha relación a la crueldad a toda la sociedad. Entonces, que tiene impacto sobre la salud mental, evidentemente, porque tiene impacto sobre cómo fundamos los lazos entre nosotros,
uh-huh,
entre las personas. ¿Y qué es la salud mental?
Me interesa, bueno, a ver, vamos primero por eso. ¿Qué es la salud mental?
Me parece que no es una sola cosa, es complejo, pero sí lo que es interesante es puntuar hoy, en relación a las necesidades actuales. Me parece que no podemos dejar de pensar en salud mental sin pensar en los lazos sociales. Uh-huh. Justamente hay algo de la salud mental que siempre se va a jugar en cómo estamos haciendo lazos. Si el lazo social es del sálvese quien pueda, te piso si puedo porque necesito un poquito, de rapiñar por mezquindades, por las mezquindades que a las cuales nos somete un sistema de pobreza, de expropiación, de vulneración de derechos, si el lazo social se funda sobre esos cimientos, sí, no hay posibilidad de una salud mental. No hay posibilidad. Es un estado guerreril, de sálvese quien pueda y si es contra vos, tiene que ser contra vos y así. Entonces todo se puede en un estado guerreril respecto del otro. Uh-huh. Se lo puede avasallar porque la lucha es por la propia vida y la propia subsistencia. No es por un pacto colectivo, no es por una forma de construcción en común, una economía que nos incorpore a todos. Entonces, no se puede pensar en salud mental si no se piensa en qué tipos de, cuáles son los fundamentos del lazo social que estamos construyendo. Uh-huh. Evidentemente, en los medios de comunicación, cuando se puede hablar tan livianamente de una persona y exponerla y vulnerabilizarla de la manera en que se expone y se vulnerabiliza a las personas en los medios sociales, quiere decir que no hay un límite a la crueldad. Entonces, ¿de qué salud mental estábamos hablando? ¿Quién es más irracional? ¿Alguien que está en un neuropsiquiátrico o alguien que puede hacer eso?
Claro.
Y ahora, claro, no es porque Viviana, claro, Canosa sea buena o mala, sino porque Viviana Canosa juega las reglas de un juego que construimos entre todos.
Claro, claro, claro. Y me interesa, digamos, porque has abierto varias ventanas y me estás haciendo pensar además que hay una, digamos, si bien se está estigmatizando a la figura de Cristina Fernández, al frente de todos, a la hija de Cristina, bueno, lo que ya sabemos, hay también una estigmatización y muy fuerte a todas aquellas personas que tengan algún problema de salud mental en un contexto histórico a nivel mundial en donde la Organización Mundial de la Salud está dando cuenta de que para 2030 los problemas psiquiátricos van a ser primer lugar en todos los países del mundo a raíz de lo que pasó con la pandemia, ¿no? Sí.
Pero nos estamos pegando un tiro en los pies. Básicamente, el razonamiento es muy simple en esto. Si yo puedo descalificar a alguien diciéndole loco, quiere decir que los locos de por sí son descalificables.
Claro.
De lleno, así, de claro, mínima.
Claro.
Entonces, ya ahí estamos vulnerando derechos. Ya en esa premisa ya estamos vulnerando derechos tremendamente. Porque el hecho de decir que alguien por ser loco, loca, ya sea descalificable en sí mismo. Uh-huh. Entonces, siendo así, puedo usarlo de insulto. Por otro lado, evidentemente que los grados de padecimiento mental post-pandemia, durante la pandemia y ahora post-pandemia, han crecido tremendamente. Y todo lo que vemos como ansiedad, estrés, pero todo lo que tiene que ver con las complicaciones a los contactos sociales, uh-huh, a la vuelta a determinadas temporalidades, bueno, todo esto que se traduce pospandemia nos pone todos más o menos cerca del rango de la locura.
Claro.
O sea, la locura no es patrimonio de aquellos que están en un neuropsiquiátrico o en algún servicio de algún servicio psiquiátrico. Estamos todos de alguna manera rondando esos caminos. Entonces esto, primero advertir de que lo interesante de la ley de salud mental es que pone no a la cuestión sobre el diagnóstico de la locura, sino a la cuestión del padecimiento mental. Hoy estamos todos expuestos al padecimiento mental por alguna u otra razón. Uh-huh. Ahora, estos padecimientos mentales se expresan de diferentes maneras acorde a ciertos vectores sociales, nunca solamente acorde a los vectores solamente personales. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, construir a ese loco como, primero, como el que puede ser descalificado o descalificada, y segundo, como por ser descalificado o descalificada le puedo hacer cualquier cosa, y bueno, nos deja a todos los demás en una situación de poder ser crueles. Se justifica ser crueles con eso.
Claro, Claro. Y en la ley de salud mental aprobada, sancionada en 2010 y que está siendo aplicada, bueno, como se aplican las leyes en nuestro país, digamos. Yo siempre digo que no solamente, digamos que llegar a la sanción de una ley es el punto de partida, porque después hay que tratar de que esa ley tenga efectivo cumplimiento, sobre todo leyes como estas, ¿no? Que tienen que ver con la salud de la población. Digo, ¿en esa ley de salud mental hay algún apartado, algo que hable sobre el rol de los medios de comunicación o sanciones a los medios de comunicación o cómo deben tratar los medios de comunicación los que son padecimientos mentales?
No, en la ley de salud mental no, pero sí hay estándares muy claros respecto de cómo, qué pueden... A ver, tenemos una Defensoría del Público y tenemos un ENACOM, que se ocupan de justamente, hay un montón de apartados de cómo tratar de las diversas temáticas. Las temáticas que tienen que ver con situaciones de violencia, violencias sexuales, padecimientos psíquicos. No es un discurso nuevo. Ya está establecido, y está establecido también que el ENACOM tiene poder de sanción sobre los medios públicos de comunicación. Porque la comunicación, en tiempos de democracia, es una cuestión pública, de interés público. O sea, cómo formamos opinión. Entonces, no está en la ley de salud mental, pero sí hay ríos de tinta escritos sobre cuáles son los cuidados y qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer en términos de comunicación cuando se trata de estos temas. Entonces, la señora Viviana Canosa, la entrevistadora de Viviana Canosa y tantos otros que son solamente exponentes, ya podrían ser sancionados. Lo que pasa es que no hay un poder político que pueda hacerlo. No hay un ejecutivo que hoy día esté fuerte como para ejecutar una sanción y que no se coma el mote de mínima estalinista, de
claro.
Mínima.
Sí. O de censura, o de libertad, de censura a la libertad de expresión y toda la cuestión.
Entonces, lo que estamos construyendo es una falsa idea, o una idea muy oportuna para ciertos sectores, de lo que es la libertad de expresión. Nunca puede ser libertad de expresión meterse con la vida de otra persona. Nunca puede ser eso... libertad de expresión. Nunca puede ser libertad de expresión meterse con la dignidad de una persona. Nunca podría ser libertad de expresión eso. El día en que lo es que estamos mucho más cerca de la crueldad.
Bueno, pero en los medios de comunicación, los medios de comunicación están plagados de eso, ¿no?
¡Oh, tremendo! No, es espantoso. Estamos viviendo una situación espantosa. Pero quiero decir, nos estamos tirando un tiro en los pies porque las personas que gozan de eso en sus casas no se dan cuenta que pueden estar con el mismo sistema en el banquillo de acusados.
Claro.
Cuando cambie más o menos la tortilla.
Claro.
Todos estamos expuestos a ese sistema de crueldad.
Nadie está exento de tener un padecimiento mental, el que sea.
Nadie.
Una pequeña depresión, una tristeza por desamor, nada. Digo, cualquier cosa. Cualquier cosa
no
puede
malo.
Afectarnos, digamos, ¿no?
Eso no es lo malo. Lo malo es que estemos en un sistema que, por tener algún padecimiento mental, seamos plausibles de ese tipo de operaciones.
Claro.
Ese es el problema. El problema es que hemos cambiado los cuidados, la lógica de cuidados mutuos, cuidados sociales, por una lógica de, te voy a pegar por donde sea.
Claro.
No me importa nada. Todo va a ser motivo para poder pegarte, para poder denigrarte, para poder... menospreciar tu palabra, ¿no? Entonces, el problema no es tener un padecimiento mental. Puede llegar a ser un problema, pero el problema es que sobre ese padecimiento mental se construya una maquinaria de estigmatización.
Claro. Clarísimo. Marco, ¿cuál es tu profesión?
Yo soy psicólogo, en este momento soy docente universitario, estoy investigando también a través del CONICET. Bueno, tenemos prácticas así de reuniones, de producción de pensamiento en el Foro de Salud Mental y Derechos Humanos, así que estoy como en todos esos rubros, militando también, así que estoy en esos rubros.
Y en este Foro de Derechos Humanos y Salud Mental, ¿quiénes participan?
El foro está abierto para todas aquellas personas que de alguna manera estén interesadas, interesados en la salud mental. Entendida desde los principios de, bueno, el paradigma de derechos, el paradigma de la salud mental, el paradigma de género. O sea, todas aquellas personas que de alguna manera tengamos alguna incidencia, ya sea desde la docencia, el trabajo social, la psiquiatría, la abogacía, las puertas del foro están abiertas para todas las personas. De hecho, porque sostenemos, así como lo sostiene la ley de salud mental, que la salud es una cuestión interdisciplinaria. Entonces debe ser abordada interdisciplinarmente. El foro, básicamente, nuestras tareas cotidianas tienen que ver con esto, con producir y propagar y dar debates y generar actividades donde podamos pensar en estas claves, donde podamos pensar qué nos pasa que esto, los discursos de odio y los niveles de crueldad aumentan.
Bueno, la verdad que ha sido un placer conocerte, un placer hablar contigo también, Marco. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por esta comunicación y gracias por dar un espacio a estas voces que en general no son tan escuchadas.
No, por favor, gracias a vos porque nos ayuda a pensar. La verdad que nos ayuda a pensar. Gracias,
Listo, Ariel. Hasta luego. Un abrazo.
Marco David Moroni, integrante del Foro de Derechos Humanos y Salud Mental.